90.9. Estamos de regreso.
Las nuevas arengas que usted incluyó en el grito de independencia, sobre todo porque reivindica pues a las heroínas, que pues prácticamente pues con el transcurso de la historia no se hacía, preguntarle sobre estas nuevas arengas, presidenta.
Pues fíjense, cuando
de veras para eso hacen uso de la mañanera, presidenta, esas nuevas arengas, pues esa no es una pregunta, no sé, digo, que la presidenta las incluyó, entiendo la razón por la que las incluyó, pero el espacio es de rendición de cuentas, o esa debería ser la lógica, no de ponerle la pelota y quitarle el portero, pues para qué, digo, para eso la presidenta tiene el uso de la palabra todo el tiempo. O sea, aquí la crítica no es a la presidenta, la crítica es a la periodista que acaba de hacer esa intervención, pues para eso. Pero bueno, vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Adelante, querido Ernesto, cuéntanos qué ha pasado. Por ahí vimos a Pepe Merino hace unos minutos en la mañanera. ¿De qué ha ido esta mañana?
Así es, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos escuchan y también a todos, por supuesto, allá en cabina. Pues sí, tal y como lo comentas, Pepe Merino da a conocer detalles de cómo es que funcionará el alertamiento sísmico a través de los teléfonos celulares el próximo viernes al mediodía, en que se realizará el segundo simulacro nacional de sismo. Esta aplicación, bueno, esta herramienta, porque no es una aplicación, no se tiene que bajar nada, es una herramienta que ya viene pues integrada al teléfono celular. Cualquier teléfono celular tiene estos alertamientos ya registrados en su equipo, y bueno, sonará al mediodía. Más adelante vamos a escuchar cómo es que suena este alertamiento. Estamos viendo si es que nos comparten esta información allá en presidencia, para que estemos pendientes el próximo viernes al mediodía, en que se realizará este simulacro nacional. Antes de Pepe Merino, también habló Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, en donde habló acerca de cómo es que se va a desarrollar ese simulacro nacional. No solamente las instituciones públicas, y también algunas empresas que se han sumado para la organización de este simulacro, cómo es que tienen que participar cada uno de los comités de protección civil en sus respectivas instancias o instituciones, y también cómo es que se tiene que responder a ello. La misma titular de protección civil dice que a través de la página se pueden pues leer a detalle cómo es que se realizará este sismo el próximo viernes al mediodía, y ese, digamos, fue el tema central del que la presidenta hoy trajo a colación en la conferencia matutina. Antes también, Rocío Mejía, titular de Financiera para el Bienestar, indicó que la tarjeta del FinaBien puede ser solicitada en línea ya para todos los que viven en Estados Unidos a través del portal finabien.gob.mx. Hoy es importante anotar que ya esa tarjeta FinaBien se está ofreciendo a migrantes de otros países. Se está extendiendo el servicio ya a Centroamérica, a Latinoamérica, para que algún ciudadano latinoamericano en los Estados Unidos que quiera registrarse a través de esta aplicación lo pueda hacer, reciba su tarjeta y envíe sus remesas a su país respectivo a partir del próximo mes, según informó Rocío Mejía. Y bueno, tú, con tal y como tú lo comentas, lamentablemente la presidenta se ha estado refiriendo a preguntas que le han hecho, pues, no periodistas, sino más bien pues algunos personeros que el área de comunicación social decide pues ponerle el tema a modo a la presidenta, para que pueda pues lucir los temas que a lo mejor sin que ella quiera pues los pueda extender en toda la conferencia y a lo largo de estas horas que dura este evento de rendición de cuentas, que como dices tú es la conferencia mañanera. Esto es parte de lo que va allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Pues sí, debería ser, ¿no? Yo creo que hay temas. Está el asunto de la revisión del T-MEC, que está haciendo México, cómo espera la presidenta el proceso. Están los temas de seguridad que se siguen viviendo en el país. Entre otros, acuérdense que no hubo ceremonia del grito, por ejemplo, en Sinaloa, en Culiacán, pero también en algunos estados de Michoacán, y así podríamos seguir con temas pues que son de interés, me parece, que de las propias audiencias. Una corrección, no es reportera, es reportero, me equivoqué yo, pero en todo caso la pregunta me parece que sigue siendo un error. Pero bueno, vámonos con Alfonso y con Vale, que nos tienen más noticias en esta... Ah, mira, bueno, vámonos con la información esta mañana.
Ministro de Canadá, Mark Carney, visitará México los días 18 y 19 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y fortalecer la relación bilateral en áreas como seguridad, infraestructura, inversión, energía y comercio. Esta visita busca profundizar la asociación entre ambos países, que celebraron 80 años de relaciones diplomáticas en 2024.
Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para reformar la ley de amparo. El objetivo es facilitar la justicia para defender intereses colectivos. Luis Eliud Tapia, abogado y profesor de Derechos Humanos, habló con nosotros sobre las implicaciones de la reforma. Esto fue lo que nos dijo.
Ahora están reaccionando para limitar este tipo de suspensiones. Y con la cuestión del interés legítimo, justamente lo que pasaba con esos amparos es que había un beneficio colectivo. O sea, se dice el amparo tenía efectos generales. Ahora están buscando que el amparo solamente tenga efectos específicos para la persona que promueve el amparo. Pero eso es problemático, porque al final más personas presentan amparos. Si ya un amparo dijo que una ley es inconstitucional, ¿por qué necesito otro amparo?
Estados Unidos afirma haber atacado una tercera embarcación con drogas procedente de Venezuela. Previo a su salida para Reino Unido, Trump dijo que militares estadounidenses derribaron ya 3 barcos en el Caribe. Aseguró que la lancha destruida transportaba cocaína y fentanilo y que en ese ataque murieron 3 personas calificadas como terroristas.
América Latina.
Gustavo Petro confirmó que concedió la nacionalidad colombiana a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, lo que ha generado tensiones diplomáticas. Ecuador respondió que no ha recibido notificación oficial y que Glass sigue siendo ciudadano ecuatoriano, con sentencias judiciales por corrupción aún vigentes.
Europa.
Vamos con más sobre la visita del presidente Trump a Londres con Radio Francia Internacional.
La política del Estados Unidos primero pasa factura a Donald Trump en su visita, la segunda oficial al Reino Unido. Llegado ayer martes y recibido por la Guardia de Honor, este miércoles pasará el día en Windsor y mañana jueves se reunirá con el primer ministro Keir Starmer en su residencia secundaria en Chequers. Windsor ya ha sido objeto de muestras de malestar por su visita, como la proyección sobre una torre del castillo de imágenes de Trump y el criminal sexual Jeffrey Epstein. El inquilino del despacho Oval pasará, no obstante, su viaje lejos de Londres, donde hoy se organiza una protesta.
La educación hace el hombre y él no tiene educación. Es detestable. Todas estas guerras solo ve qué beneficio puede sacar. Minerales, petróleo. No debería estar aquí. No deberíamos recibirlo.
Otros, aunque no estén contentos con su visita, prefieren ser pragmáticos.
Es una buena forma de halagar a Trump. Y halagarle es la única manera de lograr que haga cosas buenas para ti.
Trump y Starmer tienen previsto firmar acuerdos por 13.600 millones de dólares, incluyendo acelerar nuevos proyectos nucleares. El grupo farmacéutico británico GSK anunció hoy que en los próximos 5 años invertirá 30.000 millones de dólares en el país norteamericano.
La ONU declaró que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza. La Comisión Internacional Independiente presentó un informe donde documenta asesinatos masivos, hambre forzada y desplazamientos sistemáticos. El reporte concluye que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad, cometidos de manera intencional y con un patrón sostenido.
Robert Redford, actor nacido en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936, falleció ayer a los 89 años. El actor fue una figura fundamental para el cine norteamericano de la segunda mitad del siglo XX y testimonio de ello son al menos 15 películas que destacan de toda su trayectoria, como Todos los hombres del presidente en 1976, por la que fue nominado al Oscar como mejor actor y, aunque no ganó, en 1980 lo logró como director de la cinta Gente Corriente.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Gracias, Daniela, por la información. Gracias, Vale. Ahora iremos con los deportes. Antes déjeme recordarle que se puede comunicar con nosotros a través del 55-529-2599. Muchos mensajes esta mañana, cosa que nos da mucho gusto. 55-529-2599. Y vámonos con Omar en esta mañana para el Largos y Tendidos. Adelante.
¿Cómo estás, querido Mario? Qué gusto saludarte. Igual, querido Alfonso, querida Vale, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues ayer empezó la UEFA Champions League ya en esta primera jornada. Y bueno, pues destacar al Union Saint-Gilloise, que sacó la victoria 3-1 sobre el PSV Eindhoven. También triunfo del Arsenal 2-0 sobre el Athletic de Bilbao. Partido espectacular entre la Juventus y el Borussia Dortmund. Empate a 4 con una igualada. Y bueno, pues ahí los Bianconeri que rescatan un punto sobre la compensación. El Karabakh 3-2 venció al Benfica, el Tottenham 1-0 también despachó al Villarreal español, y el Real Madrid por segundo partido consecutivo consigue una victoria 2-1 ahora sobre el Olympique de Marsella con 10 hombres en la cancha. La disciplina no ha sido la tendencia en esta nueva etapa con Xavi Alonso. Y bueno, pues hoy destacar el duelo entre el Bayern de München y el Chelsea, que incluso ya llegó a ser final de esta UEFA Champions League en el 2012. El Paris Saint-Germain, el campeón, debutará frente al Atalanta italiano. El Inter, equipo que perdió la final precisamente ante el PSG, se enfrentará al Ajax. El Liverpool chocará frente al Atlético de Madrid, y ya estaremos platicando lo que se viene mañana con el Fútbol Club Barcelona, que hará lo propio ante el conjunto del Newcastle. Por otro lado, continúa la actividad en torneos continentales con la Copa Libertadores, que ya se está acercando a su cierre. Ayer Racing Club de Avellaneda derrotó 1-0 a Vélez Sarsfield, también equipo argentino, en la ida de los cuartos de final de este torneo. Hoy River Plate de Argentina se enfrentará al Palmeiras brasileño, y también ya estaremos platicando a respecto de los resultados en pizarras de las grandes ligas de béisbol. Los Mets de Nueva York, con un rally de 5 carreras en la primera entrada, consiguieron la victoria 8-5 ante los Padres, 8-3 sobre los Padres de San Diego, en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto metropolitano rumbo a la postemporada. Los Braves de Atlanta 5-0 derrotaron a los Nationals de Washington. También triunfos sorpresivos los Athletics 2-1 sobre los Boston Red Sox. También los Guardians de Cleveland 7-5 despacharon a los Tigers de Detroit, así como los Cubs de Chicago, que 4-1 vencieron a los Pirates de Pittsburgh. Y bueno, pues ya estamos en este acomodo. Por cierto, los Yankees también 10-9 vencieron a los Twins de Minnesota en esta carrera por el comodín. Y bueno, pues Boston y Nueva York ahí metiéndose en la pelea ya a menos de 2 semanas del cierre de la temporada regular en las grandes ligas de béisbol.
Eso te iba a decir, que ya quedarán como 3 series nada más a cada uno de los equipos antes de definir quiénes tienen el pase directo y quiénes tendrán que ir a pelearlo, ¿no?
Exacto, querido Mario, justo ya nada más estamos al cierre de esta campaña regular. Y bueno, pues hay que decirlo también, algunos equipos ya están sacando la calculadora en lo que le llaman el número mágico para saber cuántos partidos necesitan ganar y poderse instalar en la postemporada. Los Blue Jays de Toronto, con una relativa comodidad al frente de esta división este, pues ya justo están a esa expectativa. Los Tigers de Detroit también, con una ventaja de 5.5 juegos y una relativa también ruta fácil, digamos, rumbo a la postemporada. Y bueno, en contraste tenemos a los Mariners de Seattle, que apenas medio partido tienen de ventaja ahí en el liderato de esta división oeste. Los Phillies, que sí, ya prácticamente están instalados como campeones divisionales, 12 juegos y medio tienen de ventaja con relación a su más cercano perseguidor, así que bueno, prácticamente ya esperando recibir serie de postemporada y pues emular también a los Eagles y juntarse para un año redondo en el deporte de Filadelfia.
Muy bien, bueno, pues sí, pues redondo. Felices sus aficionados. Gracias, Omar, le seguimos mañana.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Bueno, y hay una disputa entre Morena y Movimiento Ciudadano por algunos municipios de Veracruz. De Veracruz, recientemente revocaron el triunfo de Movimiento Ciudadano en Poza Rica, Veracruz, y se lo dan a la 4T. Y para hablar de esto y analizar las diferentes aristas de lo que implica un hecho como tal, recurrimos, como siempre, a Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Querido Tocayo, muy buenos días, bienvenido a tu espacio.
Tocayo, muchas gracias y por supuesto también saludo a Mario y por supuesto a la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y sí, creo que das una información inicial totalmente correcta, porque ayer el Tribunal Electoral revocó el triunfo de MC en Poza Rica. MC lleva ya varias semanas denunciando estos intentos pues, de quitarle el triunfo. Obviamente pues ellos incluso sus candidatos ya tenían constancia de mayoría, entonces ya se asumen como ganadores y por supuesto como partido político que está defendiendo el triunfo, pues digamos están acusando fraude. Ayer salió el líder nacional del partido, Jorge Álvarez Maínez, a decir, oigan, es que en primera pues el Tribunal Electoral, que fue el que revoca esta victoria, tiene sesión en día feriado, ¿no? A darme el aviso de la sesión sin seguir el protocolo, que era dar un aviso 24 horas antes. Digamos, marca una serie de irregularidades que incluso presentaron un documental que si a ustedes les interesa lo pueden ver en YouTube, en donde pues se muestran, ¿no?, supuestas irregularidades durante la pasada elección de junio, justo ahí en Veracruz. Este problema viene específicamente en dos municipios.
¿El documental de quién es, Poncho?
¿Perdón?
¿El documental de quién es, de MC?
El documental, exacto, lo presentó Movimiento Ciudadano.
Ok, ¿no? Ok.
Y también entender, y pues digamos como en la información que estamos brindando, que claramente pues MC tiene todo el interés de defender su triunfo, ¿no? Y pues toda la información viene con el sesgo partidista de lo que ellos están diciendo, ¿no? Pero el otro municipio que están peleando es Papantla. Este municipio también tuvo una diferencia mínima, incluso acabando la elección estuvo muy cerrado, no había, digamos, un resultado, digamos, totalmente claro. Al final se lo dan a MC, después terminan pasándoselo a Morena y por supuesto los del Partido Naranja lo están peleando considerablemente. Ellos todavía tienen el recurso de llegar al Tribunal Electoral Federal, que es a donde seguramente, o más bien ya anunciaron que irán e impugnarán la medida, se irán a la Sala Regional y en su caso, el caso pasaría a la Sala Superior
del Tribunal Electoral. Que le ha dado la razón en todo al gobierno federal y que habremos de ver si se lo termina dando también a Morena, ¿no?
Exacto, y hacia allá iba en el comentario, porque además recordemos que cuando menos en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, no cambiaron todos los magistrados, pero sí ya hay una reconfiguración de este, aunque efectivamente desde hace meses, o cuando menos desde hace prácticamente 2-3 años, pues todo le ha dado la razón a la 4T. Y las salas regionales también tuvieron ciertos cambios de magistrados. Entonces, bueno, digamos, se auguraría que Morena trae cierta ventaja con los jueces y los magistrados. Habrá que ver, ojalá, digamos, cuando menos se haga justicia, y no es porque yo le esté yendo a MC, sino más bien en cuanto a que se presenten las pruebas, se presenten, digamos, los datos, y a partir de eso se determine. Creo que es importante, y a lo mejor para la gente que nos escucha dirá, bueno, ¿y qué tanto tiene que ver Veracruz con nosotros, no? Más allá de que es noticia política y electoral, pero creo que es importante porque también es vale la pena con esto salirnos un poco del cuadro y ver cómo MC en este estado también creció considerablemente. Y en su momento lo hemos platicado un poco. Después de la elección de Veracruz, Movimiento Ciudadano logró el triunfo en 41 municipios, que a lo mejor no son muchísimos para el tamaño y la cantidad de municipios que tiene Veracruz, pero consiguió casi 600 mil votos, ¿no? Superando por 300 mil votos al PRI y al PAN, ¿no? Yendo además sin alianza, también entendiendo que este crecimiento que tuvo en el estado se debe a que Morena y el PT no fueron juntos en la elección pasada de Veracruz, lo cual pues de nuevo nos da estas reconfiguraciones de las coaliciones electorales y la importancia que tienen. Pero sí creo que es importante porque uno, definitivamente cualquier partido, sea Morena, sea el PAN, sea el PRI o MC, pues si ya te habían dado el triunfo, lo vas a defender si es que intentan quitártelo. Pero también en cuanto a cómo los partidos pues se están moviendo y se están creciendo. También creo que en los últimos meses Movimiento Ciudadano ha tenido un papel mucho más activo de oposición, a diferencia de lo que habíamos visto antes de la elección, en donde pues estaban como muy alineados al gobierno en ciertas cosas, pero sí, no digo que hayan cambiado de repente, pero creo que sí es interesante también esa lectura y ver qué es lo que ocurre, sobre todo en este año que viene antes de 2027. Es lo que yo diría en este punto de Veracruz, Mario.
Pues es un tema muy importante, como dices. A ver si mañana hablamos con Álvarez Maínez y también con gente de Morena, por supuesto, porque no solamente es, como bien explicas, un municipio en Veracruz, que en sí mismo pues tiene su valor, sino si de pronto empiezan a perder en la mesa lo que pues ganaron en las urnas, o al revés, ¿no? Ganar ya los tribunales lo que el voto no te dio. Pero bueno, ahora hemos de ver de este tema. Gracias, querido Poncho, como siempre.
Les mando un fuerte abrazo, les agradezco y por favor sigan a Político MX y a Ponce MX. Ahí está toda la información de lo que estoy brindando y por supuesto de todo lo que viene en la elección de 2020.
Gracias, y a Poncho lo pueden seguir también en su cuenta en X como @ponchopuntual. Y antes de ir a otros temas, querido Alfonso, hay una colección de joyas de todo lo que pasó con El Grito. Unas de ellas, por cierto, con drones, ¿no? Si viste, unos que trataron de volar y chocaron entre ellos los drones. Muy, muy anticlimática. Así la cosa, ¿lo viste ese?
Sí, 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 Mario. Justamente estamos platicando de los comentarios que hace la ciudadanía sobre estos shows fallidos y aún con esta resaca de los festejos patrios. ¿Cómo se ha hecho tradición justamente de algunos alcaldes y gobernadores que se inventan personajes a la hora de dar el grito de independencia? Y sobre estos tropiezos vamos a escuchar el siguiente trabajo de Ernesto Osorio.
Durante la ceremonia del Grito de la Independencia, millones de mexicanos tenemos la oportunidad de reconocer con un viva a los héroes que nos dieron patria y libertad. Pero hay quienes convierten este emotivo momento en algo muy bochornoso. Por ejemplo, en Zaragoza, Coahuila, el alcalde Evelio Vara se hizo bolas con los nombres y lanzó vivas a una nueva heroína, Josefa María Morelos y Pavón.
Hombres y mujeres de Zaragoza, ¡viva Josefa María Morelos y Pavón!
¡Viva! Algo igualmente penoso le sucedió al gobernador de Puebla, ese que habla con su perro, el morenista Alejandro Armenta, quien rebautizó a la heroína Leona Vicario como Leonorio.
¡Poblanas y poblanos! ¡Viva Leonardo
Vicario! Otro que de plano se exhibió como un aficionado seguidor de los malísimos programas de comedia en la televisión fue el alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández Rat, quien confundió también el apellido Ortiz.
¡Viva Miguel Hidalgo en costillas! ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo! ¡Viva Josefa
y en Ciudad Madero, Tamaulipas, el alcalde Erasmo González modificó por equivocación el nombre de José María Morelos y Pavón, a quien llamó Josefa María.
Mexicanas y mexicanos, maderenses, ¡viva Josefa María Morelos y Pavón!
No, si lo malo no es equivocarse, pero tratándose de gobernar, se preocupa saber que así como saben de historia, sepan de conducir o llevar las riendas de un estado o de un municipio. En Radar 99, Ernesto Osorio.
Buena colección de Ernesto, y solo para redondear, en Morelos me encantó el que dijo, en lugar de viva el heroico pueblo de México, viva el erótico pueblo de México, que bueno, pues él quiso festejar 14 de febrero, 16 de septiembre y todo junto de una vez. Y nosotros con esta bonita imagen nos vamos a un corte y regresamos con todavía media hora de programa.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
No se vayan con la finta de la fiesta, la pirotecnia y la música. Por eso es momento de decir basta, basta ya. Es momento de elegir si estamos a favor de la vida, que es lo más sagrado que tenemos. De la vida.
Bueno, escuchamos la voz de Ricardo Salinas Pliego. Y nos parece un tema de interés público por varias razones. Primero, porque estamos hablando de la segunda cadena de televisión más importante. Es un mensaje. Yo tenía mis dudas de si se había transmitido por televisión abierta o solamente por sus redes. Y yo no lo vi, pero gente que me cuenta que lo vio a través de los sistemas de paga, televisión abierta, este mensaje. Y es un mensaje donde hace una crítica al gobierno, donde dice, pues parte de lo que acaba usted de escuchar, que ya basta de la corrupción en el país, y que se inserta en este activismo de Ricardo Salinas Pliego y en el marco también de la disputa por el tema de los impuestos que, de acuerdo al gobierno, debe Ricardo Salinas, y que es un tema que habrá de llegar muy pronto, se lo puedo asegurar, como prioritario a la Suprema Corte, que inició labores apenas el 1 de septiembre. Y vamos a platicar de esto con el doctor Raúl Trejo del Arbre, quien siempre es un gusto saludar, académico de la UNAM, que no requiere mayor presentación. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
Pues como siempre que conversamos, contento de charlar con usted, Mario. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, doctor. A ver, primero, ¿qué tan inédito resulta pues que el director de una cadena? A mí me recordó este video un poco aquellos tiempos que nuestros compañeros aquí de cabina son muy jóvenes, pero usted sí recordará, como yo, cuando mataron a Paco Stanley y salió TV Azteca con una postura muy crítica, incluyendo al propio Ricardo Salinas, pues me recordaron imágenes de aquellos tiempos, doctor.
Sí, bueno, los dueños de los medios de comunicación siempre han estado cerca del poder político, pero hay una línea que pocos de ellos han querido cruzar, que es la de la cercanía con todos sus beneficios respecto del poder y el ejercicio activo con activismo, como usted bien acaba de decir, en busca de el ejercicio directo del poder político. Y Ricardo Salinas Pliego es un propietario de medios de comunicación con un ánimo muy beligerante que en varias ocasiones en los últimos años, en las últimas décadas, ha querido romper esta línea de discreción y de conveniencia. Muchos empresarios dicen, ¿para qué hago política si me va bien con los gobiernos que hay? Es cuestión de acomodarme delante de ellos, y en esa idea están los concesionarios de la mayor parte de los consorcios importantes en radio y televisión. Salinas Pliego, en cambio, ha tenido una vocación mucho más belicosa en términos precisamente políticos, y justamente, desde que compró los canales de la televisión del Estado en 1993, lo que era Ibevisión, el Canal 7 y el Canal 13, además de otras empresas de medio del Estado, desde entonces Salinas Pliego empezó a tener notoriedad por sus declaraciones agresivas y puntillosas y por sus alianzas o su cercanía con el poder. Hay que recordar que para esa compra de las televisoras, que le costó 645 millones de dólares, recibió un préstamo del hermano de quien entonces era presidente de la República, de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente Carlos Salinas, un préstamo muy discutido, muy polémico, de 30 millones de dólares. Años después, cruzó mucho más esa línea entre los negocios y el poder político, y en junio de 1997, cuando asesinan al locutor de Televisión Azteca, Paco Stanley, Salinas Pliego aparece a cuadro en los canales de su empresa y lanza un desafío al gobierno. Se manifiesta en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, que era o había sido jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él habla de tomar el poder directamente, de que los ciudadanos hagan justicia. Hace una arenga ese 7 de junio del 99, muy directa en contra del gobierno, y desde entonces elige una línea de enfrentamiento cada vez que él considera que los intereses están fracturados. Hoy hay gente que siente cierta simpatía por un empresario al cual ven muy echado para adelante, muy crítico de errores y de defectos reales del gobierno. Él critica la corrupción, y la corrupción es un hecho cada vez más evidente en este gobierno y el gobierno del que fue presidente del Observador. Él critica la indolencia de los funcionarios, el burocratismo, en fin, todos estos son problemas reales, y hay quien le aplaude por decir lo que dice. No hay que olvidar, por ejemplo, Mario, que para hacer negocios, Salinas Pliego no ha dudado en transgredir la ley. No hay que olvidar, porque como usted dice, algunos radioescuchas y ciudadanos son jóvenes, que hace no demasiados años, en el año 2002, precisamente el 7 de diciembre, Salinas Pliego, que había tenido un trato de negocios con el Canal 40, con el dueño del Canal 40, y tuvieron luego un diferendo, Salinas Pliego decidió apoderarse de manera violenta de las instalaciones del Canal 40, de la antena transmisora que estaba en el Cerro de Chiquihuite, al norte de la Ciudad de México, y envió un grupo de guardaespaldas y de, no quiero decir de sicarios, de guardias armados, a apoderarse de las instalaciones del Canal 40, a golpear a los trabajadores que estaban ahí, y desde entonces se quedó con ese canal de televisión en un litigio que fue legal y que fue político, que duró varios años. Ese es Salinas Pliego, es un personaje que se dice defensor de la ley cuando la ley favorece sus intereses, que se dice que combate la corrupción cuando no se trata de la corrupción de sus propias empresas, que se dice adalid de los ciudadanos en una actitud muy discutible, y que ahora está justamente cuando le van a cobrar dinero que se dice no pagó, una cantidad enorme de dinero por impuestos de sus empresas, es justamente cuando él asume este nuevo protagonismo con este video de 6 minutos en donde él da el grito en las oficinas de su empresa la noche del pasado de septiembre.
Me parece muy importante esto que nos dice el doctor, para sobre todo poner contexto para nuestras audiencias más jóvenes. Pero a mí hay algo que me preocupa y me intriga, y es lo que puede venir, porque está cantado, digamos, que van a ir por las empresas de Ricardo Salinas bajo el argumento fiscal. Ya, si tiene razón o no, no lo sé. No conozco al detalle los cálculos y las cuentas, pero dado que será la ministra Lenia Batres la que presente el caso, y dado sus posicionamientos ya públicos, incluso antes de que recibiera la encomienda, pues podemos imaginar hacia dónde va el tema. Y podríamos tener el caso de, yo no sé si la televisora, doctor, primero se va a convertir en un bastión de defensa, supongo que de Ricardo Salinas, si actúan contra Electra o contra alguna de las instituciones de su grupo. Y dos, si el Estado va a mantener al aire pues una pantalla que sea crítica todos los días, digamos, de su labor, ya en este conflicto abierto, ¿no?
Pues ese es un dilema, es el dilema interesante que se va a ver precisamente. El asunto del pago fiscal, de las deudas fiscales, es complejo. Cada parte tiene sus argumentos. Salinas Pliego dice que no eran impuestos que tenían que pagar porque se trataba de dinero de una fusión de empresas suyas. El Estado dice, con la ley en la mano, hay que decirlo, hasta donde se ha señalado hasta ahora, que de todos modos tiene obligación de pagar ese dinero. No sé si esos montos, porque son varios litigios, serían suficientes para que él se quedara sin empresas, si lo obligan o si sus negocios son embargados, digamos, en esa hipótesis, para pagarlo. Lo que sí es claro es que le está utilizando este protagonismo político que está adquiriendo cada día más, justamente para protegerse de una posible intervención oficial del Estado mexicano sobre sus empresas. Allí habría un dilema, pues, que vale la pena ir anticipando. A mí me parece que, por excesivos que resulten, un medio de comunicación tiene derecho a hacer cuestionamientos al gobierno y un empresario de los medios tiene derecho a hacer política, aunque me parece que la política que es Salinas Pliego es aberrante, engañosa, autoritaria, y todo eso creo que hay que señalarlo porque se va a convertir en un personaje político de la oposición. Salinas Pliego es un personaje que desdeña a los demás, que se coloca en una postura de pretendida superioridad moral para cuestionar a los demás, para dispensarle pequeños favores. Hay que ver cómo quiere que le digan don Ricardo Salinas. Yo no conozco muchas cuentas en Twitter en donde el titular de la cuenta anteponga el don para que se refieran así a él. No he visto que la cuenta diga don Mario Campos, por ejemplo, o don Raúl Trejo. Esta idea de que los demás nos respeten por lo que yo digo de mí mismo y no por lo que soy, se repite mucho en la actitud de Salinas Pliego, y esta actitud autoritaria nos lleva a desdeñar, a insultar. Él no es un personaje de argumentos, sino de improperios. No es un personaje dispuesto a la discusión, que es lo que reanima el debate público, sino a la descalificación. Y esto lo vamos a ver en sus presencias en las redes y en los canales de televisión que él administra. Yo creo que vale la pena seguir insistiendo en el tipo de personaje público que es Salinas Pliego.
Bueno, pues habremos de ver todo esto. Doctor, le agradezco. Yo sí le digo don Raúl Trejo con mucho gusto y le mando un gran abrazo.
Pero eso no lo decimos entre nosotros, don Mario. Perfecto, muy buenos días.
Buenos días. Gracias al doctor Raúl Trejo del Abre, académico y periodista, columnista. Bueno, pues ahí está el tema. Por cierto, decías, Vale, la demanda contra el New York Times, hablando nada más para cerrar con el tema de medios, este asunto de que anunció Trump, ¿no?
Sí, Trump anunció que va a meter una demanda contra New York Times por 15 billones de dólares, me parece, por difamación.
Así es, así que vamos a ver también en el mundo de los medios cómo se va moviendo eso. Vámonos con nuestro último tema de esta mañana.
Radar 99.
Bueno, y vamos, como lo habíamos contado desde temprano, a platicar con Jacobo Dayán sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y la respuesta que se está dando desde diversas instancias de la comunidad internacional. Hoy la nota, pues, es el avance por tierra ya del ejército de Israel en un nuevo desplazamiento que le contábamos, ha generado algunas reacciones, entre otras del Papa León XIV, que hacía esta condena en un tuit hoy temprano, digamos, hora de México. Y hay un endurecimiento también de algunos países europeos a propósito de este tema, con una revisión de un acuerdo económico. Y vamos a platicar esto con Raúl Trejo, con Jacobo Dayán, a quien saludo con mucho gusto. Jacobo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, don Mario Campos? Oye, por cierto, la demanda de Trump es de 15 mil millones.
Sí, sí, 15 mil millones, sí, exacto. Sí, es que por aquello de los billones, que de acuerdo, 15 mil millones. Oye, a ver, ¿ante qué estamos en esta etapa del conflicto en Gaza y cómo estás viendo los movimientos de la comunidad internacional en este sentido?
Bueno, sobre esto me parece que es sumamente relevante el informe que se dio a conocer ayer por una comisión de investigación independiente que fue creada desde 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar la situación en los territorios ocupados de Cisjordania y en Gaza, y la situación en Israel. Y evidentemente a este comité de investigación independiente, en el que está encabezado, por cierto, formado por figuras de gran renombre y presidido o encabezado por Una mujer, Nava Pillay, que fue en su momento alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos e incluso fiscal del Tribunal Penal para Ruanda. O sea, es una persona con una larga trayectoria y solidez técnica y evidentemente independencia. El informe emitido ayer es el primer informe ya de un órgano de Naciones Unidas que califica lo que está ocurriendo en Gaza como genocidio. Esto se suma pues a lo que había dicho en su momento la relatora para Palestina y un grupo de relatores y órganos de Naciones Unidas, pero este es el primer órgano creado incluso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con una con un peso político sumamente importante. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de esto y lo que en su momento, ya hace más de un año, el Tribunal Internacional de Justicia, es decir, aquel tribunal que sanciona estados, había recibido la demanda contra Israel por parte de Sudáfrica sobre la posible violación de la Convención para el Genocidio. En ese momento había emitido unas órdenes precautorias. Lo que eso quiere decir es de que hay elementos para pensar que probablemente se estuviera cometiendo un genocidio, repito, hace un año.
Sí.
Como la obligación de los estados, de todos los estados, es la prevención y la sanción, cualquier gobierno que continúe apoyando militarmente al gobierno de Israel en esta embestida contra Gaza, se convierte en cómplice probablemente de lo que sería un genocidio. Repito, eso fue hace un año. Porque todavía el tribunal no se ha pronunciado en el fondo, es decir, no ha dicho si hay o no hay un genocidio, pero otra vez, es importante aclarar esto, la obligación internacional es la sanción y la prevención. Entonces, ante la sospecha de que estuviera ocurriendo o podría ocurrir, hay que prevenir. El informe de ayer, pues evidentemente se suma a lo que ha dicho el tribunal y lo que está haciendo el otro tribunal internacional, que es la Corte Penal Internacional, que ya emitió órdenes de aprehensión desde hace un montón de meses contra el liderazgo de Hamas y contra Netanyahu y Galant, dos de los miembros importantes del gobierno israelí, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es decir, esto va solidificando el caso para que pudiera llegar a una sentencia en términos de genocidio y acarreando una responsabilidad penal internacional a aquellos gobiernos que continúen apoyando este ataque. Evidentemente el mundo de hoy no está alineado al derecho internacional, es decir, este informe no creo que haya preocupado lo más mínimo a Donald Trump, pero seguramente presionará a gobiernos europeos que este mes que se lleva a cabo las reuniones de la Asamblea General de la ONU, ya anunciaron gobiernos como el británico, el canadiense, el australiano, el francés, que no es poca cosa, que se sumarán desde Naciones Unidas al reconocimiento de Palestina. Entonces esto genera mucho más presión e incluso el gobierno de Netanyahu ya ha dicho que seguramente quedarán aislados de la comunidad internacional, pues como en su momento lo fue Sudáfrica, si recordarás, pues aquellos que tenemos edad suficiente para recordar en la Sudáfrica del apartheid, Sudáfrica quedó aislado incluso de competencias internacionales deportivas, vamos. Hoy en día Rusia, por ejemplo, ante su ataque a Ucrania, pues no participa en las Olimpiadas, no participa en el Mundial de Fútbol. Pues esto empezará a ocurrir con Israel. Entonces, pues, la mayor tragedia evidentemente está ocurriendo en terreno con la masacre y el genocidio que está ocurriendo en Gaza y, ojo, el desplazamiento que sigue ocurriendo en Cisjordania por goteo con intenciones de expropiación de territorio que se calificaría en términos del derecho internacional como limpieza étnica, lo que agrava mucho más la situación. Lo que urge es detener la masacre, detener el genocidio, permitir la ayuda humanitaria y eventualmente la población israelí tendrá que recomponerse, como lo han hecho muchos países que han pasado por procesos como estos, por genocidio, recordemos la ex Yugoslavia, Ruanda, la Alemania nazi, vamos, sobran casos de genocidio en la historia, una recomposición pues, ética a partir de la justicia, entregar a los responsables a la justicia, asumir lo que ha ocurrido y reencauzar un proceso de relaciones medianamente llevaderas con el pueblo palestino.
Pues veremos cuánto nos lleva a llegar a ese punto, ¿no?
Pues mucho, no creo que poco, porque repito, el marco internacional no ayuda.
El marco internacional, ya veremos de ver cómo se van moviendo los países, ya adviertes bien sobre el tema europeo, que es donde creo que se está moviendo más. Se anunció también la invitación de Donald Trump a Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca, lo cual pues termina siendo la confirmación de, como bien dices, la indiferencia de Estados Unidos frente a estos señalamientos, ¿no?
Y otros países, Hungría también, por ejemplo, es el gran aliado israelí en Europa. La posición más complicada probablemente la tenga Alemania, que históricamente ha sido aliado de Israel por razones históricas, por una culpa histórica, pero que la presión interna también ya es insostenible para el gobierno alemán de mantener un respaldo a lo que sea, incluyendo el genocidio, vamos, no hay manera. Si se caen esos respaldos, el gobierno de Netanyahu quedará aislado con Donald Trump y algunos otros gobiernos más bananeros, el de Milei y algunos otros, como respaldo internacional. Pero de continuar así, el gobierno israelí quedará completamente aislado. Es importante decir, porque la narrativa luego va en ese sentido, ante los crímenes internacionales, es decir, el genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, la responsabilidad penal es individual.
Okay.
Entonces, cuando se dice Israel genocida,
es el gobierno concreto con nombre y apellido. Claro.
Personas concretas, porque sería tanto como decir Ruanda genocida o Camboya genocida o Alemania genocida. Son personas.
De acuerdo.
Ahora, la responsabilidad del Estado sí está en la prevención. La sanción del Tribunal Internacional, eventualmente cuando llegará al Estado, porque el Estado en su conjunto, es decir, los jueces, el Parlamento, el gobierno, fueron incapaces de frenar el genocidio, pero la responsabilidad penal por los actos son individuales.
Perfecto. Pues muy claro esto, como siempre, que nos explicas, Jacobo. Ya te estaremos dando lata en los siguientes días, si nos lo permites, para seguir con el tema.
Y bueno, nada más un comentario muy breve, nada más para entender el mundo que estamos viviendo, Mario. Estamos viviendo 4 genocidios de manera simultánea. Nunca en la historia había ocurrido esto.
Vaya.
Está ocurriendo el genocidio, el de Gaza, evidentemente, lo de los Rohingya en Myanmar, el de los uigures en China, y un segundo genocidio en Sudán en el siglo XXI. Es decir, otra vez, es un termómetro del mundo que vivimos. Claro. 4 genocidios y la comunidad internacional mirándose el ombligo.
Gracias, Jacobo.
Un abrazo.
Gracias, clarísimo.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.